Onda Cero, País Vasco.
La brújula de Euskadi. Luis Fernando Baranda, Onda Cero.
Arratsaldeon, pasan 5 minutos de las 7. Están ustedes en la sintonía de la red emisora de Onda Cero en Euskadi y os vamos a acompañar hasta las 8. Hoy es martes, día 29 del mes de septiembre, y vamos a hablar con Mariana de la Sota, vamos a hablar con José Miguel Alonso Vélez, vamos a hablar con Guillermo Picabea, pero la primera de nuestras comunicaciones, además hoy, interés especial y atención al fútbol y al balonmano. Pero la primera de nuestras comunicaciones es con el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, porque queremos conocer cómo está el tráfico estas horas en nuestras carreteras. Arratsaldeon.
Buenas tardes.
¿Hay algún problema de tráfico en estos momentos?
Pues sí, lo más destacado que tenemos que mencionar en estos momentos es un accidente que se ha producido esta tarde en el alto de Chegárate, en Guipúzcoa, la Nacional 1, en el término municipal de Idiazábal. Aquí se ha salido de la calzada y posteriormente ha volcado un camión. Comentar que el conductor ha resultado herido leve y ha tenido que ser trasladado al hospital de Zumárraga. En estos momentos continúan los trabajos para retirar tanto el vehículo como la carga. Y comentar que está cortado el carril derecho sentido Gasteiz, lo que está generando algunas retenciones en la zona. En el resto de la red viaria, de momento, se circula con normalidad.
Bueno, muchas gracias por la información, Agur.
Agur.
En cuanto a las previsiones de la Agencia Vasca de Meteorología, de Euskalmet, señor señala que mañana miércoles la situación será parecida a la de hoy. Comenzaremos el día con ambiente frío y algunas nieblas, pero una vez disipadas, quedará soleado en todas las zonas. Las máximas subirán un poco más, situándose entre los 20 y los 25 grados a partir del mediodía. Sin embargo, el viento se irá fijando del noroeste y comenzarán a llegar nubes que serán abundantes por la noche. 7 minutos pasan de las 7 de la tarde. Antes de entrar en el informativo, estamos muy atentos a lo que está aconteciendo. Por un lado, en Anoeta, con el comienzo de la cuarta jornada del Campeonato Nacional de Liga en Primera División, y por otro lado, en tierras croatas, donde está sufriendo Bidasoa y de momento está eliminado en el partido de la Europa League del deporte del balonmano, pero todavía queda tiempo. Pero lo primero, viajamos a Anoeta para conocer única y exclusivamente minuto y resultado. Luego volveremos con más tiempo. Íñigo Taberna.
Hola, ¿qué tal, Luisfer? Pues ya estamos en el minuto 6 de partido aquí en Anoeta. De momento, empate a 0 entre la Real y el Valencia. La ocasión más clara, una falta de Silva que se marchó fuera por arriba de la portería de Domènech, de Jaume Domènech. Aquí en Anoeta, como decimos, 6 y medio de partido. Real Sociedad 0, Valencia 0.
Por su parte, 11 minutos de juego de la segunda parte en Croacia. El partido eliminatorio de vuelta previa a la fase de grupos de la Europa League de balonmano. Ganó por 3 Bidasoa en casa, de momento pierde por 5, Nexe 21, Bidasoa 16, pero todavía quedan 19 minutos de partido. Estamos ahora sí en la información general del País Vasco en este martes 29 de septiembre. El Gobierno Vasco ha activado el denominado Plan de Reactivación con 13.250 millones para incentivar 135.000 puestos de trabajo y bajar al 10% la tasa de paro, y siempre con la industria como garantía de una recuperación sólida. En definitiva, una estrategia global de país, según el Lehendakari Iñigo Urkullu.
El programa de reactivación económica y del empleo tiene como objetivo incentivar el crecimiento sostenible y se enmarca en una estrategia global de desarrollo humano sostenible. Contamos con una estrategia de país. Nuestro modelo aúna el crecimiento sostenible y el desarrollo humano. Son las dos caras de la misma moneda.
Sin embargo, la realidad es tozuda y hace unos instantes hemos conocido que la empresa Gestam ha anunciado el cierre de 2 plantas en Zamudio y el despido de 230 trabajadores. La compañía, que emplea a 2.000 personas en Euskadi, se justifica por la crisis de este segmento de la automoción y la falta de competitividad de la planta. Entre tanto, el Gobierno Central amplía hasta el próximo 31 de enero el periodo de vigencia de los ERTE, incluyendo también ayudas al comercio y la hostelería en Euskadi. La mesa del diálogo social se ha reunido por vez primera en la nueva legislatura. Ha acordado la prórroga del complemento de los ERTE para los salarios más bajos, es decir, a los trabajadores con una base reguladora inferior a 20.000 euros. El Ejecutivo les abonaría 150 euros mensuales. Idoia Mendia es consejera de Empleo.
En las mismas formas, con las mismas condiciones que se aprobó en el mes de julio.
En otro de cosas, el virus sigue su tendencia a la baja en Euskadi, con 285 positivos en las últimas horas tras realizarse 7.373 PCRs. La media de infectados baja a 3,86 por cada 100 pruebas. Por territorio se han localizado 39 infectados en Álava, 138 en Vizcaya y 99 en Guipúzcoa. En los hospitales hay 28 nuevos ingresados, mientras que la cifra de pacientes en las UCI es de 55, el mismo número que ayer. También las aulas cerradas por positivos en Euskadi descienden a 207. Por cierto que Osakidecha ha pedido a las personas que entre los días 19 y 28 de septiembre hayan estado en el restaurante Casa Manolo en Hondarribia soliciten cita previa para la realización de una PCR tanto en los centros de salud de Irún como de Hondarribia. Y el próximo 13 de octubre arranca aquí en Euskadi la campaña de la gripe, un otoño en el que están surgiendo muchas dudas sobre la idoneidad de vacunarse o no. Los expertos piden a los grupos de riesgo que este año más que nunca se protejan de este virus para evitar el colapso de los servicios sanitarios. En Onda Cero hemos hablado con Iñaki Ayesa, jefe del servicio de urgencias de la Policlínica Guipúzcoa.
Que haya más población inmunizada de la, en este caso el virus influenza, de la gripe, pues bueno, evitaría contagios que van a generar necesidades de mínimamente diagnósticos, PCRs, sobrecarga al sistema, ¿no? Entonces, sí que es una posibilidad, ¿no? De que el que quiera o tenga necesidad que se incluya, claro.
El gobierno vasco continúa su ronda con los directores de colegios. Tras la reunión de ayer con los de centros públicos de Vizcaya, hoy el Departamento de Educación se ha reunido con los de Álava. Sobre la mesa, la solicitud de mayores recursos y ampliación de la plantilla. Los directores han puesto en valor la disposición al diálogo y a la negociación del departamento, al que ya han arrancado algunos compromisos. Íñigo Solaverría es presidente de EICE, la Federación de Directores de la Escuela Pública Vasca.
En primer lugar, se asumió un compromiso de colaboración, bueno, pues entre los equipos directivos y la propia administración. Y después se plantearon una serie de medidas relacionadas a la provisión de medios humanos, quiero decir, tanto de profesorado como de cuidadores de comedor, y plantearon compromiso también de ir abordando las necesidades específicas de los centros referidas pues a problemas de espacio o problemas de atención lo más óptima posible.
Impotencia y tristeza en la familia del joven víctima de abusos sexuales por parte de un profesor en el colegio Gatelueta, en Vizcaya. En Onda Cero, su padre asegura no entender cómo el Supremo ha rebajado 9 años la pena de prisión impuesta por la Audiencia de Vizcaya en el año 2018. Los jueces han excluido los episodios más graves descritos por el menor, que tenía 12 y 13 años. Juan Cuatrecasas asegura que la sentencia hace un flaco favor a las víctimas de violencia sexual.
Mi hijo está abatido. Yo ayer estuve con él. No entiende la sentencia. Yo tampoco la entiendo, por lo tanto, tampoco se la puedo explicar. Nos dan una parte de razón, pero peculiarmente eliminan la parte más dura del relato de mi hijo, la dejan sin consecuencias, lo cual me parece muy triste porque es una falta absoluta de respeto a las víctimas, a mi hijo y al resto de víctimas, por cuanto esta sentencia hace un flaco favor a la lucha que las víctimas estamos manteniendo para tener ese reconocimiento y esa reparación.
14 minutos pasan de las 7 de la tarde. Tiempo para acercarnos a nuestras emisoras para conocer información más local. En Vizcaya, nueva movilización de los familiares de usuarios de centros de mayores para denunciar falta de personal en las residencias del territorio y pedir a la Diputación que atienda sus reclamaciones. Isabel Molina.
Aseguran que falta personal e inspectores y creen que los ancianos están faltos de compañía y atención. Rechazan las propuestas de mejora que ayer mismo planteaba el diputado general por ineficaces. Juan Icéspedes, responsable de Babestú.
Sí, pueden ser más pequeñas, pero es que lo más importante es que las habitaciones sean individuales, porque es lo que ha pasado con la pandemia y va a pasar. Casi todas son compartidas. ¿Cómo se sectoriza? Y luego de que la gente esté en casa. Mira, cuando nos dice esas cosas nos duele mucho, porque cuando hemos llevado a nuestros familiares a las residencias porque están en grado 3 y ya no podemos atenderlos en casa. Es que yo no sé que si ellos no tienen familia o no se dan cuenta. O sea, nosotros nos están haciendo un daño inmenso por todos los sitios.
En la protesta, Luisfer, frente al edificio foral en Bilbao, han estado acompañados de trabajadoras de residencias y miembros de la plataforma de jubilados del territorio.
Hoy ha sido el turno de Guipúzcoa para celebrar el día de pleno de debate de política general en las Juntas Generales. Vanessa Durán.
El diputado general Luis Fermárquez Olano ha defendido la labor del gobierno foral en estos meses de pandemia, sobre todo las decisiones adoptadas en las residencias de mayores y para reactivar la economía. Espera además que haya acuerdo en el marco de la comisión mixta del cupo para que las instituciones se puedan endeudar más. Ese dinero se destinará a estos dos apartados para hacer frente a una situación crítica que ya empezamos a ver.
Mantenemos intactas las dos partidas para, por un lado, apoyar a los colectivos más vulnerables en esta crisis y luchar contra las desigualdades. Y, por el otro, sostener los diferentes sectores económicos y mantener el máximo empleo posible. De este modo, la Diputación se adelanta a las consecuencias de la crisis y, al mismo tiempo, en un ejercicio de priorización, se prepara para hacer frente a la situación crítica que ya empezamos a vislumbrar.
La oposición pide mayor presión fiscal.
Y el gobierno de Vitoria-Gasteiz espera que el plan comercial del proyecto Urtein, que arrancó hace 3 años y medio, no fracase y que en breve se pueda cerrar el alquiler de otra lonja en la manzana de San Prudencio, General Álava y Dato. Miriam Montero.
La concejal de Promoción Económica, la socialista Maider Etxebarria, dice que el gobierno está preocupado por la no apertura de comercios y hostelería en el centro de Vitoria y espera que en breve más comercios levanten la persiana.
El ayuntamiento ni puede ni quiere intervenir en la iniciativa de un empresario que ha adquirido una serie de locales con la intención de ocuparlos con nuevas propuestas comerciales. ¿Esto significa que seamos ajenos al proyecto? No, de ninguna manera. ¿Que no nos preocupe la acumulación de locales cerrados? Para nada. Es que nos preocupa y mucho.
Partido Popular, Podemos y H. Bildu han denunciado que el plan de revitalización comercial de la manzana, Dato, General Álava y San Prudencio ha fracasado y que el centro de la ciudad lleva años cerrado.
Y antes del deporte, una nota cultural. Bilbao conmemora este martes el aniversario del nacimiento en la villa de Miguel de Unamuno, hace 156 años, con la proyección del documental sobre su figura bajo pluma de mujer y la tradicional ofrenda floral al busto instalado en la plaza que lleva su nombre en el casco viejo de la ciudad. 17:30 pasan de las 7 de la tarde, momento para repasar la actualidad deportiva. Actualidad deportiva que pasa por lo que está aconteciendo en directo. Por un lado en el fútbol y por otro en el balonmano. Ahora vamos con el fútbol porque las cosas van mejor, aunque todavía quedan 12 minutos para el Bidasoa, que pierde solo por un tanto, 22-21 frente al Lecce en tierras croatas. Recordemos que el Aida ganó Bidasoa por 3 tantos, 30-27. Pero la cuarta jornada del Campeonato Nacional de Fútbol en Primera División ha comenzado con un choque de nivel en Anoeta, pues un clásico, Real Sociedad y Valencia. Íñigo Taberna, cuéntanos cómo ha comenzado el partido, las alineaciones de ambos equipos y desgraciadamente ya no se, de momento no se puede preguntar o no se debe preguntar por el ambiente.
Eso, nos gustaría contar, Luis, pero buenas tardes de nuevo, que el ambiente es inmejorable, que estamos con casi lleno en Anoeta, pero no puede ser de momento.
Que la hora no es buena para que la gente...
Eso es la típica reflexión, ¿no? Que hasta las 8 no cierran los comercios, etcétera, etcétera. Lo típico que contamos siempre, o que contábamos en Radio Estadio, ahora pues señalamos que hay asientos vacíos, forrados de plástico y que estamos viendo un partido bastante igualado, aunque hay que decir, Luis Fer, que la iniciativa la lleva la Real Sociedad con dos ocasiones, una falta que te contaba antes de Silva que se ha marchado fuera por poco, por encima de la portería de Jaume Domènech, y un remate con el tacón, no podía rematar de otra manera, Isaac en el 12... se ha marchado también arriba de la portería del Valencia, una Real que está jugando con Remiro a la portería, Grosabe, Lariche, Lustondo, Lenormand y Monreal en defensa, con Zubimendi, Silva y Merino, centro del campo, arriba Yanuzay, Isaac y Barrenechea. En cuanto al Valencia, de un exrealista y de un exrojiblanco, como es Javi Gracia, Jaume Domènech en portería, con Thierry Correia, Diakabí, Guillamón y Gaya en defensa, centro del campo para Condovia, Bas, Musa y Alex Blanco, arriba Cañinli y Maxi Gómez. Acaba de ver la tarjeta Condovia por una falta en el centro del campo. Domina la Real, intenta llegar a la portería de Jaume Domènech. De momento, sin ocasiones claras en este Real Sociedad Valencia. Minuto 18 de encuentro, empate a cero.
Volveremos a lo largo de esta edición de La Brújula de Euskadi. Conoceremos el resultado al descanso y luego a las 8:30, pues Íñigo Taberna nos contará el final del partido. Hoy solo juega la Real Sociedad, mañana es el turno para el Deportivo Alavés y para la Sociedad Deportiva Eibar. El conjunto babazorro ha realizado esta mañana su último entrenamiento antes de medirse mañana a las 7 de la tarde al Villarreal en el Madrigal. Tomás Pina es la única baja confirmada por lesión y habrá rotaciones en el 11 titular. La duda es si Pablo Machín continuará apostando por el 4-2 o volverá al 3-5-2 con el que habitualmente juegan sus equipos, con tres centrales y dos carrileros muy adelantados. Un Pablo Machín que ha hablado en la previa del partido acerca de su rival de mañana.
Grandes futbolistas que han fichado y otros tantos que ya tenían de temporadas anteriores, ¿no? Es indudable que es un equipo para pelear por Champions, que en teoría diríamos que pelearán a final de temporada por cosas diferentes a la nuestra, pero la realidad es la de mañana, que tenemos que competirles de tú a tú e intentar minimizar muchas de las virtudes que tiene y sacar rendimiento a las que tenemos nosotros.
También ha hablado Pablo Machín del... Perdón, también ha hablado del rival del Villarreal, el defensa Simo Navarro.
Partido difícil. Campo del Villarreal es uno de los más difíciles de la Liga. Un equipo que ha hecho buenos fichajes este verano. Sí es cierto que ayer tuvo una derrota abultada en un campo muy difícil como es el Camp Nou contra un gran Barça. A pesar de eso va a ser un partido tremendamente difícil para nosotros. Creo que vamos a tener que hacer las cosas muy bien, estar muy concentrado durante todo el partido sin cometer errores. Ojalá que podamos hacer un buen partido. Creo que hemos hecho buenos partidos en estas últimas temporadas en ese campo y ojalá que podamos sacar algo, aunque sabemos que va a ser difícil.
En cuanto al mercado, el club quiere incorporar un mediocentro y un jugador de banda. En el capítulo de salida, Saúl García se mantiene cedido al Sporting y se busca equipo a Burgui, Rafa Navarro, Fuchs e Ismael. El Eibar se enfrenta mañana a las 9:30 al Elche en Ipurúa. El conjunto armero buscará su primera victoria de la temporada. Mendy Líbar seguirá sin poder contar con Sergi Enrich, que sigue recuperándose de las molestias musculares que ya le impidieron jugar este pasado fin de semana ante el Atleti. Un Mendy Líbar que ya ha anunciado que hará rotaciones en el 11 de mañana. Se le preguntaba al técnico de Zaldívar si es obligatorio lograr la primera victoria de la campaña, teniendo en cuenta que el rival es un recién ascendido.
Sí, siempre que no ganas, pues el siguiente tiene trascendencia, ¿no? Pero eso no quiere decir que tengamos la obligación de ganar. Tenemos que hacer todo lo posible por ganar, ¿no? Y sabiendo también que es un equipo recién ascendido, que igual la gente puede pensar que puede ser más sencillo que otros, pero yo creo que no. Es un equipo que hasta ahora por lo menos ha jugado muy atrás lo que ha jugado, que te va a dar pocos espacios para poder jugar y tenemos que tener tranquilidad.
Un Mendy Líbar que, recordemos, también ha reconocido que el equipo está aún por hacer.
Pues no sé, la verdad es que ahora mismo no somos ese Líbar que queremos ser. Estamos a medio hacer en todos los sentidos, no solo porque tenga que venir gente o porque tenga que salir gente, sino que tanto en estilo de juego, ¿no? Porque podíamos tener ya... cogido, mentalizados y cogido la idea del fútbol, ¿no? A veces pensamos que nos falta fútbol, eso quiere decir tener el balón más tiempo, y otras veces pensamos que tenemos que robar antes el balón, ¿no? Entonces, a ver quién de los dos puede a quién.
El local de referencia del Atlético, que es el equipo que va a cerrar la jornada para los nuestros, ya que jugará el jueves a partir de las 7 de la tarde, indica el cartel esta mañana a puerta cerrada. Yeray ha trabajado al margen, realizando solo carrera continua, y está prácticamente descartado para el partido frente al conjunto de Álvaro Cervera. Será el primer choque en casa de la temporada para los rojiblancos. En la sesión de trabajo de esta mañana tampoco se ha visto a los lesionados Ibai Gómez y Perú Nolascoain, ni a Yuri ni Muniain, aunque se espera que estos dos últimos estén disponibles para el partido. Al término de la sesión ha comparecido el internacional Íñigo Martínez. Un Íñigo Martínez que hablaba de la victoria del Eibar, sobre todo de la importancia, ya que ha venido muy bien, aunque no entendía tanta crítica.
Esas críticas, nada más jugar solo un partido, después del partido, cuando todos estamos calientes, nunca me han gustado. Y ver la gente tan descontenta y tal, no me gusta. No me gusta porque sí que es verdad que la imagen del equipo no fue nada buena, pero hay que también ponerse un poco en nuestro lado y ver que, joder, que era el primer partido, que todavía había gente que no había completado la pretemporada al 100%, me incluyo. Entonces creo que poco a poco nos iremos encontrando mejor, tanto físicamente como colectivamente, y creo que hay que darnos un voto de confianza. Creo que durante todos estos años el Atleti siempre siempre he estado ahí, peleando por algo y bueno, achacarnos o empezar ya con esos temas hacia los jugadores, creo que no es nada bueno ni para los jugadores ni como para la afición. Entonces, vamos a ir poco a poco, estamos con confianza ahora más aún después de haber ganado este partido. Obviamente el año no va a ser nada fácil, hay muchos partidos por delante y esto acaba de empezar, pero vamos, confío plenamente en este equipo, hay potencial como para estar otro año más peleando por cosas, así que bueno, nosotros obviamente alejarnos de esas críticas, hacernos fuertes en el vestuario, que es lo que mejor sabemos hacer, y a partir de ahí pues demostrar y saltar al terreno de juego como si fuera a competir, como si fuera el último partido.
Reconocía el de Andarba que echa de menos a la afición en su campo.
Acostumbrarse del todo no se acostumbra uno y menos aún verse a Samalés vacío. Es una tristeza, vamos, terrible. Creo que esta afición nos ha dado mucho durante muchos años, cuando he estado y cuando no he estado, cuando he sido rival también. Sé lo que es estar ahí en el terreno de juego, sé lo que es tener el público animando y achuchándote a la vez, porque creo que es bueno para el equipo. Y creo que a eso uno no se acostumbra. Vale, pueden pasar años, pero eso ahí uno no se hace. Y bueno, son circunstancias que no nos lo hubiéramos imaginado vamos, que hubieran pasado. Entonces, ahora lo que hay que hacer es pues poco a poco ir asumiendo que faltará gente durante cierto tiempo. Pero bueno, para todos es lo mismo, entonces lo que hay que hacer es apretar bien, intentar pues bueno hacer las cosas de la mejor manera posible para que el partido fluya bien, y bueno, pues lo importante va a ser entrar bien al partido, que cuando el equipo no entra bien ya empezamos cuesta arriba, y luego pues darle la vuelta suele ser muy complicado.
Se le preguntaba a Íñigo Martínez por su compañero de demarcación, Unai Núñez, que recordemos deslizó unas declaraciones en la pretemporada indicando que le gustaría salir cedido, ya que no es titular. Es titular en el partido de Eibar y será titular en Cádiz, frente al Cádiz, por la lesión de Yeray. Hablaba el de Ondarroa sobre Unai Núñez.
Unai siempre ha dejado claro, siempre, cada vez que salta al terreno de juego, da el 100%, y eso es lo que realmente a los compañeros nos importa. Que cuando salte esté al 100% y que bueno, que afronte la cosa, el partido, como la debe afrontar. Se vio un Unai muy competitivo contra el Eibar, hizo un partidazo, aunque bueno, leyendo un poco la prensa, alguno no pensaba lo mismo, pero creo que yo estuve con él ahí, sé lo que el trabajo que tuvo y cómo lo afrontó y cómo lo hizo, y creo que bueno, hizo un gran partido. Y bueno, creo que le vendrán bien estos minutos. Al final lo más importante es que todos aportemos, juegue quien juegue, aporte lo que tenga por y para el equipo, y bueno, siempre suele venir bien pues esa competitividad, esa rivalidad entre nosotros, porque siempre va a ser bueno para el Athletic.
Y por último, reconocí a Íñigo Martínez que tiene ganas de volver a la selección.
Claro que ganas. El tren pasa una vez, entonces lo que hay que hacer es, lo primero y lo primordial para poder ir, es estar al 100% aquí, demostrar que puedes ir y luego que puedes jugar. He tenido la oportunidad durante los últimos, quitando esta la última, de ir y poder jugar, y bueno, pues aquí sigo y aquí seguiré esperando a la llamada. Si no es esta, esperar a la siguiente, y obviamente pues bueno, intentar hacer las cosas bien aquí para poder ir allí, que siempre, siempre gusta ir.
En baloncesto, el Baskonia prepara su debut esta temporada en la Euroliga. Será este viernes a partir de las 9 de la noche recibiendo al Real Madrid en el Buesa Arena, en un partido que finalmente se disputará sin público. Y vamos con el directo. De momento, en tierras croatas restan 2 minutos para acabar el partido y las cosas se complican para Vidasoa, que pierde por 4 puntos, por 4 goles. Nexe 27, Vidasoa 23. Por su parte, en Anoeta, ¿cómo van las cosas, Íñigo?
Minuto 28 de partido, Luisfer. De momento continúa el 0-0 entre la Real Sociedad y el Valencia.
Pues volveremos posteriormente. Entre entrevista y entrevista hablaremos con Íñigo Taberna y recapitularemos, lo digo, a ver si lo digo bien, el resultado final del choque de Croacia del Bidasoa. Vamos con la música, Félix. Minutos pasan de las 7 de la tarde. Hoy vamos a cerrar, porque ya adelantamos que mañana no habrá edición de la brújula de Euskadi, debido a que va a haber una edición especial de Radio Estadio. Y hoy vamos a acabar el año 1971 con, a mi entender, dos grandes canciones. Vamos con un cantante que ha fallecido precisamente este año, en abril, Bill Withers. Un cantante que, sin ser de los grandes grandes, fue puntero tanto en la década de los 70 como en la década de los 80. Consiguió grandes éxitos, el Lean on Me, quizás la canción que más se le conozca, pero en su primer LP, en el año 1971, un disco que se llamaba Yes I Am, llegó al número 3 en listas con este histórico canción que recordamos todos, Ain't No Sunshine.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know, 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 I know. Hey, I ought to leave the young thing alone, but ain't no sunshine when she. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away.
Mariana de la Sota, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
¿De qué vamos a hablar hoy?
Pues mira, el otro día dejamos el tema de los límites uh-huh. y nos pareció bien hacer como un tercer programa para cerrar.
Claro. Uh-huh.
¿No? ¿Te parece?
Lo de los límites.
Lo de los límites. Estuvimos hablando un poco de límites y me gustaría contaros una cosa que les suelo decir yo a mis pacientes, ¿vale? Porque el tema de poner límites es algo que parece como que está muy de moda o es muy habitual que no los pongamos. Uh-huh. Entonces, una cosa que les suelo decir yo es lo siguiente, ¿no? Cuando no ponemos límites, es como si dejásemos nuestro corazón ahí al aire libre, sin una especie de puerta o algo, y dejamos a todo el mundo que entre y lo toque y lo pellizque si quiere, ¿no? Uh-huh. Entonces, a mí me parece muy importante pues que cada uno construya como una especie de escudo o de refugio con llave y deje entrar a las personas que cada uno quiera y hasta donde uno quiera, ¿no? O sea, como sería algo así como darte valor a ti mismo y estar un poco a escuchar tus necesidades. Uh-huh. ¿Te acuerdas que estábamos hablando de que a veces pues priorizábamos las necesidades de los demás sobre las nuestras? Que nos sentimos culpables a veces si decimos que no a cuando alguien nos hace alguna petición, ¿no? Entonces, pues bueno, un poco hacerse valer, ¿no? Construir ese escudito cada uno y tal. Lo que pasa es que no, esto no es fácil.
¿Hay alguna estrategia? ¿Tú tienes estrategias o tú a tus pacientes les ofreces un catálogo o algún detalle para ayudarles en el sentido de que, bueno, que es importante marcarse límites? El otro ya lo explicabas perfectamente, porque si no nos dejamos llevar y realmente no pensamos por nosotros mismos. Nos mandan, hay una serie de directrices que, bueno, por no meterse en líos o por dejarlo correr, al final parece que uno no piensa por sí mismo y en ese sentido no sé si tú le marcas alguna estrategia o hay algún detalle.
Sí, o sea, lo primero que hay que hacer es darse cuenta en qué situaciones estamos no poniendo límites y cómo nos sentimos, ¿no? O sea, cuando te pasa algo y de repente te sientes mal, pues parar un poco y decir, a ver, ¿por qué me estoy sintiendo mal? Resulta que, el ejemplo del otro día, estoy diciendo que sí a un plan que al que le apetece es a la otra persona cuando a mí no. ¿Y por qué no digo que eso no me apetece hacer? ¿O por qué no digo que tal cosa me ha molestado? O sea, un poco lo primero es ser consciente de qué situaciones son en las que no estoy poniendo límites. Y una vez que ya sé, pues joder, me ha pasado con fulanito que le he dicho que sí 3 veces a un plan que a mí no me apetecía. Pues venga, a la siguiente voy a intentar decirle que no. Y esto no es fácil, ¿eh? Porque cuando decimos que no, encima nos sentimos culpables y hacemos cosas pues que no queremos hacer. Pero bueno, un poco a poco, pues venga, la cuarta intento. Pues es que hoy no quiero hacer ese plan porque yo tenía tal otro plan, ¿no? Y cuando respondes así, cuando actúas de esa forma consciente al final, hay coherencia entre lo que tú piensas.
Hay que decir que no. Tú dices que hay que decir que no en algún momento, si no te apetece realmente. Oye, si te apetece, claro. bien sobrejuela, ¿no? Si a ti te gusta ir al monte y estás harto, bueno, y por no decir que no, siempre a un amigo le dice, oye, venga, los domingos vamos a ir a la playa, tú quieres ir al monte, pues habrá un momento que digas, oye, pues es que me apetece ir al monte y aunque sea solo, voy a ir al monte, ¿no?
Eso es, pero a veces nos cuesta, pues porque igual, yo qué sé, vemos como que la otra persona se queda un poco colgada si no vamos con ella, y cuando en realidad, ¿y qué pasa con nosotros, no? Resulta que pues llevo todo el verano haciendo planes que en realidad no son los que a mí me llenan. Y la vida va pasando y dices, te vas dejando como minimizar, no sé cómo decirlo, pero te vas haciendo tú chiquitino, chiquitina, ¿no? Y acabas haciendo siempre lo que quieren las otras personas, como si lo tuyo no fuese importante. Y esto no es así, o sea, cada uno se tiene que cuidar a sí mismo y felicitarse y, yo qué sé, hacer cosas que te parezcan reconfortantes, ¿no? Y que te apetezca hacer.
En definitiva, ese es el principal consejo ya para cerrar lo que hemos estado hablando durante estas últimas semanas sobre demarcarse límites y de alguna manera, pues, hacerse uno fuerte. Yo no sé si la palabra, si así lo de se define
hacerse
bien.
Hacerse valer, ¿no?
Hacerse valer, mejor que hacerse valer. Entonces, en resumen, que lo que quieres de alguna manera lanzar a todos los oyentes es que de alguna u otra forma hay que hacerse valer en esta vida, ¿no?
Eso es, que cuando pones límites, pues sobre todo, bueno, a los demás, y los comunicas de forma adecuada, pues al final te estás cuidando a ti mismo, y eso es una señal de que te valoras. Entonces, luego de cara a todas las relaciones que tienes con las demás personas, si primero no te valoras a ti mismo, ¿cómo vas a valorar a los demás, no? Y se empieza uno valorando a sí mismo cuando actúa haciendo lo que uno quiere hacer. Y no digo que no haya que ceder nunca, ni mucho menos, ¿eh? O sea, hay veces, y sobre todo pues en relaciones con otras personas, que un día decide uno, otro día decide otro.
Claro.
Pero un poco en el hilo de tu ejemplo del monte o la playa, pues bueno, si estás todo el día yendo a la playa, o cuando a ti lo que te gusta es ir al monte, pues bueno, que un día también te toca a ti, ¿no?
Efectivamente. Hoy me toca a mí. Hoy me toca a mí.
Claro,
elegir,
hoy
eso.
Me toca a mí. Y a veces se nos olvida, y lo que decíamos el otro día, que acabas actuando así, se convierte en un hábito el hecho de funcionar sin pensar y dejarse llevar, y acabas siendo la última persona en tu lista de prioridades. Y eso no puede ser, porque luego hay problemas peores, ¿no?
Pues, Mariana, que el martes que viene ya es octubre. ¿Te gusta octubre? Ya.
Pues chicos, sí, pero no se pasa tan rápido todo.
A mí me gusta octubre.
Sí, ¿te señor. Gusta? Sí. Sí, entonces estarás de buen humor.
Estaré de buen humor. Hay que buscarse excusa absolutamente para claro. todo, Mariana. Venga, hasta vale. el martes que viene.
Bueno, agur.
Bueno, vamos a... no hay buenas noticias porque ha finalizado... Hablamos de deporte. En balonmano ha caído eliminado Bidasoa. Ha perdido 29-24 en la pista del Nexe. Había ganado por 3 en Artaleco. Ha perdido por 5 en Croacia. Resultado final Nexe 21, Bidasoa 24. Y en fútbol, Íñigo, ¿cómo van las cosas por Anoeta?
Pues ha cambiado un poco el rumbo del partido. Luis Fer, está viniendo arriba el Valencia. Creo que es ahora el que domina el encuentro. Ha protagonizado una muy buena jugada por la banda izquierda, Gallá, centro a Kanyin Lee, y su remate, por suerte para la Real, ha pegado en un defensa, pero se está estirando el equipo de Javi Gracia. Vamos a llegar al 40 de partido sin goles en Anoeta. Real Sociedad 0, Valencia 0.
Gracias, Íñigo, volveremos de inmediato. José Miguel Alonso Vélez, ¿qué tal?
Amigo mío, me acabas de dar un disgusto.
Sí, señor, porque tú eres muy de balonmano. Muy de balonmano, pues.
De toda la vida. Pues... Que hayamos perdido en Croacia, pues tengo un disgusto, porque el Bidasoa es de esos equipos que le tenemos un cariño aquí en Vizcaya también maravilloso. Y unos recuerdos...
De la época de...
¿Qué te voy a decir?
¿Te acuerdas de Juancho Villarreal?
Madre mía, que sí, me acuerdo de todos, me acuerdo... De los grandes momentos, oye, que fuimos campeones de Europa, ¿eh?
Sí, señor.
Y me incluyo, fuimos porque yo era parte, aunque solo fuera emocional, de ese gran equipo. Pero bueno.
Bueno,
Y tengo otro disgusto, ¿eh?
¿Por qué?
Porque podrás creer... ¿Cómo me llamo yo?
El buen
José Miguel. José Miguel.
Sí, sí. Sería, es verdad, hoy es San Miguel.
Pero escúchame, que...
Perdona,
me ha felicitado una amiga en todo el día.
Ah, bueno, pero...
horroroso.
Bueno, pues felicidades a los Miguel, Miquel, etcétera, etcétera, a los Rafael, a los Gabriel, porque hoy son muchos, ¿eh? Son los arcángeles.
Exactamente,
arcángeles.
Tienes toda la razón.
Mira, llegará un día en que para algunas personas seremos solo un recuerdo. Haz todo lo posible porque este sea bueno. Pues hoy no han tenido muy buenos recuerdos de ti, ¿eh? Para felicitarte.
Yo cuando me dices, sabes que aquí estamos intentando sacar en estas secciones express que nos está obligando el COVID, uh-huh. a que vayan saliendo personajes de este cuento de la sonrisa del diente. Yo ya mí es uno que yo amo profundamente porque da nombre a lo que es la corriente esta que estamos tan empeñados de contagiar al mundo, que es el buen rollismo, y el personaje uh-huh. es Don Buen Rollo. Y eso que acabas de decir es parte de la filosofía de vida de Don Buen Rollo, que nos dice, para que todos reflexionemos, que llegará un día en que solo seremos un recuerdo para muchas personas. Y lo único que nos invita, oye, ¿y qué te parece si ese recuerdo lo conviertas en un recuerdo bonito?
En un buen recuerdo,
para
sí.
conseguirlo.
Porque, entonces, porque yo creo que eso además va, da vibraciones, aunque no estés presente. Aunque no estés presente. O sea, el hacer bien las cosas te da la sensación, hacerlo con buen rollo, de que bueno, dejar pozo de buen
hombre,
rollo el la gente,
es que,
eso al final de alguna manera tiene retorno en una
pero
persona.
Te voy a decir algo más y para que nuestros oyentes reflexionen también sobre esto. Las acciones a veces se nos olvida, pero ¿sabes qué nos queda ahí en el pozo del alma? Uh-huh. Los sentimientos. O sea, cuando una persona te hace sentir por algo que tú no lo sabes, pero te ha hecho sentir importante, valorado, feliz. Uh-huh. Eso te queda y dices, ¿pero qué hizo? No lo sé, pero me lo hizo sentir. Y con eso sí que no se olvida.
Mira, ¿me vas a permitir leer una...
Yo te permito todo.
Un párrafo de tu libro que
sí,
dice
que sí.
Cuando te encuentras con un amigo, ¿de verdad le deseas que tenga un buen día? ¿O es simplemente un gesto de cortesía?
O cuando
le preguntas qué tal le va. Créeme, se siente cuando el sentimiento es auténtico. Sí se siente cuando...
Hombre, se siente cuando has puesto el automático y dices, nada, que te vaya bien, buen día, ¿cómo estás?
Bien. Hasta luego.
Claro, exactamente. Hasta cuando tú realmente le das ese sentimiento que se nota, que traspasa esa especie de aura que todo el mundo tenemos y nos llega más. Y eso es lo que Don Buen Rollo nos dice continuamente, y la corriente del buen rollismo también, que de verdad tenemos todos el poder, todos los días, Luisfer, pero todos los días, y diría yo que en cada momento, de hacer feliz a alguien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a intentarlo hacer, que es muy fácil.
¿Es fácil?
Yo para mí, yo por ejemplo, hoy mismo, yo antes de...
No, lo que digo yo contestaría que sí. Pero alguno de nuestros oyentes puede decir, joder, pero ¿y cómo se hace feliz a una persona?
Hombre, pues es que yo...
Pues mira, con una sonrisa.
Perfecto, pero te voy a decir pequeños detalles, que yo hoy mismo esta tarde lo hablaba con una amiga. Tú vas por la calle...
¿Con la misma que te ha felicitado?
No, es otra. Esta la voy a tirar las orejas porque no me ha felicitado. Pero cuando te digo con cualquiera, tú imagínate... con esta gente anónima. Hay mucha gente anónima, imagínate, alguien de mantenimiento, la de la limpieza. A esas personas tú te esperas, te dedicas tu minuto, le preguntas realmente desde el sentimiento cómo estás, te preocupas por esa persona y créeme, esa recepción, hay un sentimiento de cariño que no se les olvida, porque es fundamental hacer llegar a la gente que también eres importante, son importantes en ese momento para ti. Es que, y luego no tengo nada con lo de la sonrisa, el saludo, el escuchar, dice,
mira,
que no escuchamos.
Mira, por ejemplo, algo que todos estemos o mayor o menor medida preocupados en paranoiados con el tema COVID, que tenemos que hacer, que es ir al supermercado o ir a la panadería o ir a las tiendas de primera necesidad para comprar... pues artículos de primera necesidad, valga la redundancia. Y esto de llegar al supermercado donde vas habitualmente, que quieras o no, ya conoces a los trabajadores de ese supermercado. Y ahora, pues, o sea, que a la oscura sonrisa es complicado porque tenemos la mascarilla puesta.
Pero
buenos días, ¿qué tal todo? ¿Qué tal lo llevamos? Oye, no cuesta nada, y la persona que está allí, pues reponiendo las baldas para que tú cojas el café, cojas el azúcar, cojas la leche, cojas esos artículos que son absolutamente fundamentales en tu vida, pues le digas, hombre, por lo menos no ha pasado por delante de mí, no me ha dicho nada. Y eso al final, yo estoy convencido que el trabajador del supermercado o el de la panadería, yo tengo la suerte de llamarle por el nombre. Oye, Rubén, ¿qué tal? Venga, tal. Aunque solo sea 10, 15 segundos, oye, pues da una sensación de...
Y si a eso acabas en decirle algo que nos debería salir, como tú bien dices, a todas las personas anónimas o menos anónimas que están haciendo esos trabajos absolutamente de primera necesidad y que todo el mundo, entre comillas, nos aprovechamos de ello, oye, gracias por estar ahí, de verdad. Y si tienes la oportunidad de decirlo como tú, Rubén, de verdad, gracias. Y para mí eres uno de esas personas importantes en este COVID y te deseo y sé que te va a ir todo estupendo por el trabajo que estás haciendo. O sea, cualquier cosa que de alguna manera le demuestres la importancia de lo que ellos están haciendo y que pocas veces se lo agradecemos. Pasamos por allí, le hacemos, ¿cuánto es? 27. Pasa la tarjeta.
Y hasta luego.
Y hasta luego. Y no nos cuesta nada aprender, sobre todo si somos...
Y en más de una oportunidad ya hay... el que tire, ¿cómo es lo de la primera piedra, el que esté libre de culpa? A veces lo dejas, estás hablando por teléfono, es que no hacen ni caso a la persona que está trabajando y que está delante de ti y que de alguna manera merece un respeto.
Pues tú lo preguntabas, fíjate que no hay formas en el día a día de poder hacerles un poco más feliz. Y hay una clave en lo que acabas de decir. Un montón de veces pasamos por una caja. Normalmente hacemos las compras en el mismo sitio y no sabemos el nombre de la cajera o de la persona que nos atiende. Eso es un delito en la sonrisa del gentleman y en la corriente del buen rollismo.
Además, si en alguna ocasión llevan el nombre puesto, porque llevan el puesto una tarjeta con su nombre, no
cuentas. Aprovechemos
para no equivocarte. Que puede ocurrir alguna oportunidad. Miguel, que ha sido un auténtico placer.
Oye, pero déjame que termine con este final.
Terminarás en septiembre, pero volvemos en otro.
Pero fíjate que es un poco, pero bueno, digo, por lo menos vayamos a la calle. Y si no sumas, porque hay gente que, bueno, que no tiene esa capacidad o ese interés en sumar a otra persona, por lo menos que no reste y que no J puntos suspensivos. ¿Te parece bien como final?
Uy, pues la semana que viene hablamos de las personas que restan.
Pues me parece estupendo.
Pues las personas que restan, que hay personas que hemos hablado en alguna oportunidad que son como rémoras, o sea, que van chupándote la sangre y la energía. Quiero hablar de todo ello, pero será la semana que viene. Venga, Miguel.
Un abrazo, amigo mío, que te quiero.
Pues, supongo que ya habrá acabado el partido en la primera parte en Anoeta, Íñigo.
Hola, ¿qué tal? Hace unos instantes, Luisfer, empate a cero en Anoeta en un partido donde la Real comenzó bien. Con esa ocasión de Isaac, remate con el tacón porque no tenía otra manera de rematar, se fue fuera. Pero luego, conforme avanzó el encuentro, en la primera parte Luisfer mejoró el Valencia. Y al final yo creo que se hizo hasta con el dominio del juego, destacar un disparo lejano de Bas en el 28 que paró Remiro. De momento, igualdad máxima en el estadio de Donostierra. Yo creo que empate justo aquí al descanso en Anoeta. Real Sociedad 0, Valencia 0.
Gracias, Íñigo, a las 8 y media con Alberto Pereiro. El final del partido, recuerden, la derrota Vidasoa 29-24, eliminando en la Europa League de balonmano. Publicidad y hablamos con Guillermo Picabea.
Central Lechera Asturiana, en colaboración con Ternera Asturiana IGP y Onda Cero, busca el mejor cachopo casero de España. Entra en auténticocachopoasturiano.es para participar en el campeonato. Solo tienes que cocinar un auténtico cachopo asturiano preparado con queso de Central Lechera Asturiana y Ternera Asturiana IGP. Sube un vídeo de tu elaboración y llega hasta la final. El ganador tendrá un premio de 3.000 euros. ¡Anímate a participar!
Guillermo,
buenas tardes.
Voy a entonar un mea culpa, porque se me ha, entre una cosa, se me ha ido bastante el tiempo. Me comprometo, el martes que viene, mes nuevo, más tiempo para Guillermo Picabea, porque además me has hablado esta mañana de un tema que me interesa tanto que estoy, me estoy hasta ruborizando, poniéndome. Porque vas a hablar de los cachorros, o sea.
Sí, los cachorros, evidentemente, es una fase del perro en su vida, durante la cual se está formando, se está desarrollando, y hay que enseñarle a hacer muchas cosas, ¿no?
Pero entonces, la pregunta que te he hecho antes, vamos a ver, ¿cuándo un perro deja de ser cachorro para ser adulto? ¿Hay alguna fecha? No sé.
No, te voy a dar una clasificación muy rápida. Mira, las razas miniaturas, las que van a ser en su vida, van a tener unos 4 kilos de peso, como el pincher, el chihuahua, son adultos a los 8 meses, ¿vale?
Vale.
Las razas pequeñas, las que van a pesar en su vida adulta de 5 a 10 kilos, como el pichón, como el carlino, como el beagle, pasan a ser adultos a los 10 meses, ¿vale?
Vale.
Las razas medianas, las que van a pesar entre 11 y 22 kilos, como puede estar Corle, como puede ser un border terrier, un boxer, a los 12 meses ya son adultos.
12 meses. ¿Vale? O sea, todavía es un cachorro, ¿eh? Entonces, eso para llegar a tener todavía es un cachorro. Tiene 11. Vale.
Vale. Las razas grandes, las que van a pesar entre 26 y 44 kilos, como el golden retriever, el pastor alemán, son adultos a los 15 meses. Y las razas gigantes, las que van a pesar más de 45 kilos, el San Bernardo, el mastín, el terranova, todos esos perros gigantes, hasta los 18 o 24 meses no son adultos, siguen siendo cachorros.
Joder, o sea, entonces, que los pequeños son más listos que el hambre.
Sí, los pequeñitos a los 8 meses ya son adultos, ¿eh? El chihuahua, el caniche, el yorkshire, todos estos, a los 8 meses ya son adultos, ¿vale? Pero los cachorros, pues antes de ser adultos, hay que enseñarles dónde hacer sus cosas, ¿no? Entonces, en el tema de los pipís y tal, lo mejor es habituarlo para que orine y defeque en el exterior, ¿no? Claro. Lo mejor. Pero hasta que, debido al protocolo de vacunación, hasta que su sistema inmunitario no se haya desarrollado, pues lo tiene que hacer en casa. Entonces, para que el cachorro aprenda a hacer sus necesidades en casa, pues unos periódicos en el suelo pueden ser suficientes, en la cocina y tal. Y para que el cachorro vaya ahí, se le puede incentivar con un producto educador, atrayente, que tiene Menforsan, que es el atrayente de micciones, ¿vale? Se pulveriza todos los días sobre los periódicos o paños higiénicos que hayas colocado, y es un producto natural con fragancia de raíces y plantas que estimula al cachorro a realizar sus necesidades en ese lugar que hemos elegido, hasta que pueda salir a casa. Otro problema, Mister, que tienen los cachorros son los dientes.
Ah, ¿vale? Claro.
Porque El proceso de dentición lo vive el cachorro pues mordiendo todo lo que encuentra a su paso, tanto para mitigar el dolor y las molestias como para, yo sé, para fortalecer los recién estrenados dientes. Entonces, Menforsan también te ayuda a evitar mordeduras no deseadas durante el proceso de formación de la dentición, pues para que no muerdan las patas de los muebles, los plásticos, los zapatos. Hay un producto de Menforsan que se llama antimordeduras, ¿vale? Es un producto con un amargante natural que ayuda a corregir este comportamiento no deseado durante la fase de desarrollo de su dentición. Entonces, bueno,
pues lo vamos a dejar aquí, pero ya la semana que viene me comprometo, o sea, si no me voy a trabajar con Benur a las galeras, o sea, porque te voy a preguntar, tú eres veterinario y sí. las mayores preocupaciones que tenemos los que adquirimos un cachorro y luego nos expliques a todos nuestros oyentes y cómo lo solucionarías tú en esa faceta veterinaria. Okay. Que muchas veces olvidamos, pero que yo Picabia, aparte de trabajar en Menforsan, sí. Es veterinario. Claro.
Hombre, desde hace muchos años, ya, desde hace muchísimos años. Pero bueno, ahí estamos, encantado de haber estado en tu programa y el martes que viene, a ver si te dejas un poco más de tiempo y seguimos.
Seguro. Hablando,
¿vale?
Más y mejor. Venga, hasta luego.
Gracias, un saludo, adiós, abuelo.
Último repaso informativo, Irune Lorreaga, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Luis Fer. Euskadik positiboen berakada izan du berriro, Eusko Autonomia Erkidegoan 285 kasu positibo berri zenbatu dituzte, bezperan baino 69 gutxiago eta egindako proba guztien 103,8. 119 Araban, 128 Bizkaian eta 89 Gipuzkoan eta 9 Euskaditik kanpo bizi diren pertsonen artean. Eta Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak eta Osakidetzak eskatuta irailaren 19 eta 28 bitartean Hondarribiko Casa Manolo jatetxean egon ziren pertsona guztiek PCR proba egin beharko dute. Egun hoietan jatetxe horretan egon direnek PCR proba egiteko itxordua eskatu beharko dute Hondarribiko Osasun Zentroan, Irun Erdialdeko Osasun Zentroan edo Dumboako Osasun Zentroan. Eta Arriaga Antxokiak Deboraldiko lehenengo estrainaldia handia jasoko du aste honetan de Gernika Nova York pasando por Berlín, Fernando Bernuesek zuzenutako disiplina anitzeko lan iradokitzailea. Agirre lehendakariak egin zuen bidai historikoa taularatutako duena. Publikoak urriaren batean eta bian ikusi ahalko du aurrenekoz ikuskizuna. De Gernika Nueva York, pasando por Berlín lanak Iñaki Salvadorrek zuzenean interpretatutako soinu banda du eta Iñaki Ricarte antzesleak ematen dio bertan bizia Agirreri. Antzeslanak kontagai du Jose Antonio Agirrek okupatutako Europan zehar egin zuen bidai epikoa. 1917 erbestera joan behar izan zenean, Nueva Yorkera heldu arte. Eta honekin amaitu dugu gaurkoz, ondo segin, agur.
Eskerrik asko Irune. Pues la última canción del año 71 que vamos a escuchar, porque mañana hay programa y volveremos ya con el 72 en el mes de octubre. El primer single en solitario de Paul McCartney tras la separación con los Beatles llegó al número 2 en el Reino Unido, al número 5 en Estados Unidos. Another Day. Bueno, pues os dejamos con Juan Ramón Lucas y con La Brújula. Nosotros volveremos el jueves. Un saludo del Fernando Baranda en la realización técnica. Félix Santiago. At the office where the papers grow, she takes a break. Drinks another coffee and she finds it hard to stay awake. It's just another day. Another day. Dreams come to break.